Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre vida cotidiana y filosofía. Más en estos momentos que a escala mundial vivimos con muchos miedos ante situaciones de alta incertidumbre, que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. El programa Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, abordar durante media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posibles estos encuentros. Con un profundo agradecimiento damos la más cordial bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él obtuvo en la Flaxo Ecuador el PhD en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador y está redactando su tesis de doctorado en filosofía. Saludos, Rafael.
Saludos Edison, saludos Karina, gracias por la invitación, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Nos volvemos a encontrar para dialogar y mirar la importancia de la filosofía en la reflexión sobre la vida cotidiana y la necesidad de retomar la filosofía en momentos de gran incertidumbre como las que estamos viviendo.
Para esta semana, con el profesor Rafael Polo, volvemos a dialogar en torno a la biopolítica, temática que será abordada en los tres segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en el contexto de la pandemia de biopolítica y medicina. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica unas miradas a las relaciones de la biopolítica con el liberalismo y la estética. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar?, Rafael Polo compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la biopolítica.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Nos encontramos en el segmento Vida Cotidiana para un segundo diálogo alrededor de la biopolítica. Durante el confinamiento, debido a la pandemia COVID-19, ha sido habitual comentar las medidas médicas del manejo de la pandemia. De ahí que la primera interrogante referida a medicina y el concepto biopolítica propuesto por el pensador francés Michel Foucault y discutido por otros tantos autores, nos hace preguntar a Rafael, ¿son las prácticas médicas expresiones biopolíticas?
Buenas tardes. Empezamos por aclarar que cuando hablamos de biopolítica nos referimos a una política sobre la vida. Es el momento en que la vida entra a formar parte de las estrategias del poder, de las estrategias de la política. Dicho de otro modo, la política va a considerar la vida como un espacio y un objeto del ejercicio del poder del Estado, del poder de los distintos dispositivos de seguridad. Y uno de esos poderes radica sin duda alguna en la medicina. La medicina tiene la capacidad de prolongar la vida y de decidir la muerte. Y al prolongar la vida, hemos visto que en el último siglo el promedio de vida de los hombres y de las mujeres en el mundo se ha incrementado considerablemente, generando nuevos problemas sociales e institucionales que al siglo pasado, que hace dos siglos simplemente no existían. Por ejemplo, la demanda de uso de recursos, de uso de espacios y de participación social y política que tienen los adultos mayores ahora. La vejez como un problema político, como un problema estatal, y no solamente como un problema ético. La medicina, al hacerse cargo de la vida, penetra cada vez más en los secretos y en los principios activos de los organismos vivos, generando un enorme poder a las empresas farmacéuticas que producen medicinas cada vez más precisas, más sofisticadas para medicalizar los cuerpos y generándose además conjuntamente una industria social y política en torno a una cultura del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que hace la medicina? La medicina mira el cuerpo como un organismo vivo y desde ese organismo vivo se plantea una serie de biotecnologías, como pueden ser la cura mediante procedimientos genéticos, la intervención para prolongar la vida de los órganos, las distintas formas de prótesis social que nosotros tenemos. Es decir, la biopolítica y la medicina están estrechamente vinculadas. Tanto es así que en el siglo XX nosotros podemos considerar que hay una experiencia directa, médica y política sobre el cuerpo cuya expresión va a ser los campos de concentración y en actualidad son las experiencias del confinamiento, de los estados de excepción, de la medicalización del cuerpo y de la urgencia social y médica de la vacuna, ¿no? Creo que eso es importante considerar, es decir, la biopolítica actualmente forma parte de lo que otro filósofo llamó las sociedades de control, es decir, permite la biopolítica, la característica de la biopolítica es regular los comportamientos y los organismos vivos dentro de un espacio determinado, buscando comportamientos determinados y incrementando la productividad. El confinamiento lo que ha hecho es, como dije la vez anterior y aquí es importante anotar, ha reducido a los individuos a su condición biológica, y al reducir a los individuos a su condición biológica ha desarrollado una serie de mecanismos y de discursos que regulan el miedo y que regulan los acercamientos y da paso al surgimiento de una categoría sociológica que durará el tiempo del confinamiento, que es esto de la distancia social, en la que se muestran como síntomas de otras discusiones, de otras virulizaciones, para decirlo de otro modo. Es decir, el confinamiento actual, la estrategia biopolítica se mezcla con otro tipo de estrategias que anteriormente existieron y que hoy se exacerban, como el racismo, la exclusión estamental, las desigualdades sociales, las formas y las fronteras étnico-nacionales, etcétera. ¿Sí?
Muchas gracias, Rafael. Para trasladarnos al segmento Miradas Filosóficas, les invitamos a escuchar de Michael Jackson la canción They Don't Really Care About Us. En castellano, ellos realmente no nos cuidan.
Everybody gotta get you in the suit. I'ma lose.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, con quien ampliamos la comprensión de la filosofía acerca de la biopolítica. Hoy miraremos el sistema político y moral llamado liberalismo. En este sentido, preguntamos, ¿es la biopolítica una forma política propia del liberalismo?
A ver, la biopolítica como estrategia de gobierno, según Michel Foucault, surgiría a finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, como parte y componente de lo que nosotros llamamos las sociedades modernas al interior de un discurso liberal. La biopolítica aparece y se juxtapone al liberalismo como ejercicio de política legítima y se encarga y contribuye a la regulación y a la producción de lo viviente, ¿sí? Y emerge como una preocupación fundamentalmente del Estado y del liberalismo. Es decir, en la sociedad moderna, la biopolítica aparece o en un primer momento como preocupado por la población, tratando de entender qué hace la población, cómo vive, de qué se alimenta, cómo se reproduce, y por lo tanto a partir de esas inquietudes estatales se plantean mecanismos de regulación que tienen que ver con los códigos jurídicos, que tienen que ver con las reglas del entierro, etcétera. Es decir, aunque la biopolítica parece como un fenómeno propiamente estatal de preocupación por la población, es un mecanismo al mismo tiempo que individualiza y masifica a la población alrededor de ciertos criterios de reproducción estatal. Es decir, el concepto de biopolítica trata de comprender la lógica liberal de la racionalización de la vida, de la racionalización técnica de la vida, es decir, la vida pasa a formar parte de instituciones científicas, estatales e industriales, ¿sí? Desde una como algo que debe calcularse para la productividad. Es decir, aquí la racionalización propia del liberalismo que individualiza es una racionalización que potencia las capacidades productivas de un cuerpo y que le inserta dentro de lo que sería un mecanismo de normalización. La biopolítica, dicho de otra manera, la biopolítica contribuye a una normalización de los cuerpos para construir la individualidad moderna. Y este paso se da por medio de lo que sería el juego de las disciplinas, ¿no? Con las disciplinas aparecen vinculadas, las tecnologías de la disciplina aparecen vinculadas a esta estrategia biopolítica de la reproducción.
Muchas gracias, Rafael. Otra cuestión en apariencia secundaria, pero altamente importante, es la posible relación entre estética y biopolítica. Te preguntamos, ¿hay algún lugar o momento de encuentro entre estética y biopolítica?
Bueno, tienes varios, ¿no? Yo te diría tienes varios, pero quizás posiblemente uno de los grandes encuentros se den en las vanguardias estéticas del siglo pasado y de modo exclusivo en lo que sucedió en la Alemania nazi y lo que pasó también con el futurismo italiano. Ahí se produce una estética de los cuerpos. Hay una recuperación de una dimensión de un cuerpo clásico griego desde una perspectiva nórdica ligado al blanqueamiento. Es decir, la biopolítica moderna plantea hacer de los cuerpos el espacio del blanqueamiento. Pero el blanqueamiento no solamente es el color de la piel, es una actitud, es un modo de llevar el cuerpo, es una manera de hacer una presentación pública del cuerpo y lo que se presentó en ese momento fue la referencia nórdica como una referencia del cuerpo ario, como el cuerpo propio de más saludable, más atlético, más activo, más productivo, pues ahí encuentras tú una dimensión estética. Es decir, hay una por un lado la estetización de los cuerpos y por otro lado la estetización de la vida cotidiana, que regula también ahí nuestra relación con el color, nuestra relación con los espacios, nuestra relación con los otros. Si bien cuando hablamos de la estética estamos hablando generalmente de las formas de lo bello, o al menos de las formas, uno de sus preocupaciones de la forma de los bellos, también está ligado a esta idea de producir formas de percepción, formas de sensibilidad que están asociadas a un tipo de corporeidad. Y la imagen que presentó Biopolítica, que se presentó con mucha fuerza en el siglo XX, fue la idea de blanquitud planteada por el régimen, por la modernidad capitalista y expresada con fuerza durante el régimen nazi, pero no es la única. Hay una estetización biopolítica de los cuerpos mediante la manipulación de los genes, o al menos esa es la promesa que se presenta hasta el día de hoy.
¿No hay también una industria de la imagen que tiene que ver en esta relación entre estética y biopolítica?
Diría más fuertemente, en el momento en que nosotros somos capaces de manipular los genes por medio de la biogenética y de la estamos en una suerte de estética de la especie, y al plantearnos una estética de la especie estamos llevando a cabo un programa eugenésico propio de la modernidad capitalista, propio de este ideal de la blanquitud, pero con prácticas aparentemente legítimas que se hacen desde los laboratorios, las clínicas. Estamos en un momento donde estamos diseñando una estética de la especie. Es muy peligroso, no sabemos hacia dónde va, pero eso de plantearse de que se puede mejorar, entre comillas, las razas a través de una manipulación estética, no deja de ser un programa nazi.
Bien. Ahora nos trasladamos al tercer momento, que más encontrar, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la biopolítica.
A mí me parece importante hacer una genealogía de la, siguiendo a Bolívar Echeverría, o planteando desde Bolívar Echeverría, de lo que él llama la blanquitud. Pero hacer una genealogía de lo que han sido las prácticas o de los sueños médicos, políticos, racistas propios de la sociedad moderna de llevar a cabo programas eugenésicos donde está involucrado ciencias o prácticas médicas como la ginecología y otras que te llevan a eso, a esa idea. Eso sería una. Lo otro sería tratar de pensar desde la categoría de biopolítica, en América Latina al menos, la experiencia de la enorme destrucción humana y social y biológica que se produce durante el primer siglo de conquista en América Latina, porque lo que hay ahí es genocidio, parecería aquí como una categoría subordinada a una teoría biopolítica que genera otra comprensión, ¿no es cierto? El imperio colonial tiene una idea de qué hacer con la población ligada a la reproducción de sus condiciones de vida. Lo otro sería importante ver lo que es, cómo operan las sociedades de control en la era de los algoritmos, en la era de las biomoléculas, cómo subjetivan los cuerpos, cómo generan nuevas formas de relacionamiento y cómo en esta edad donde vivimos un predominio de lo maquímico, un predominio de un modelo matemático y comunicacional de lo humano, opera la biopolítica. Creo que se podría también hacer una serie de investigaciones al respecto y cómo en las sociedades contemporáneas, estas sociedades de control, los individuos devienen en máquinas moleculares. Creo que es importante esa reflexión.
Gracias, Rafael.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Nos encontramos ya en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Dialogamos con Rafael Polo, quien en un primer momento describió algunas prácticas médicas como expresiones de la biopolítica, luego ubicó la discusión biopolítica y liberalismo, y finalmente se enfocó en algunos entrelazamientos entre estética y biopolítica. Reflexionar sobre biopolítica no se agota en estos dos diálogos. Nos quedan muchas inquietudes. Para cerrar este encuentro, preguntamos, ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a la categoría biopolítica?
A ver, hay varios términos que están asociados. Hay el término de biopoder, por ejemplo, sí, que está asociado al concepto de biopolítica, y el biopoder significa fundamentalmente, por un lado, es el poder que se ejerce sobre los cuerpos de los individuos, como el poder que se ejerce sobre la población. Por otro lado, está asociado el concepto de gubernamentalidad, es decir, sobre la política la política o el gobierno sobre los comportamientos, ¿no? La gubernamentalidad tiene que ver, entre otras cosas, con una dirección de los comportamientos, con una forma de orientarlos, de dirigirlos. También está asociado, digamos, a la disciplina, ¿sí? Y la disciplina como una manera de adiestrar a los cuerpos y potenciarlos. Está asociado al capitalismo, la biopolítica. No se puede entender el capitalismo sin la biopolítica. Incluso Giorgio Agamben, en algún momento, en uno de sus textos sobre el Homo Sacer, dice que el desarrollo y el triunfo del capitalismo no habría sido posible sin el control disciplinario llevado a cabo por el nuevo biopoder que ha creado, es decir, a través de la serie de tecnologías adecuadas y la generación de los cuerpos dóciles. Los cuerpos dóciles son cuerpos entrenados, son cuerpos adiestrados para insertarse e inscribirse en los aparatos técnicos de producción, en las instituciones. Tenemos la idea de la normalización. La biopolítica genera una normalización, es decir, una manera de conducirse socialmente. La biopolítica también está asociado al concepto producido, en este caso por Gilles Deleuze, el filósofo Gilles Deleuze, de las sociedades de control, ¿sí? Y estas sociedades de control son sociedades donde los procesos nunca concluyen, sino siempre se reinician. La idea de las corporeidades, los conceptos de los mecanismos de seguridad, etcétera. Es decir, no podemos excluir la biopolítica, por ejemplo, de una discusión sobre la modernidad y una discusión sobre la subjetivación y desubjetivación que se produce desde el Estado y sobre todo desde la forma en cómo se genera la soberanía. La biopolítica nos exige pensar de otra manera el problema de la soberanía.
¿Se podría decir que es una especie de disciplinamiento que tiene que ver como una especie de autocontrol? O sea, no se requiere un control punitivo externo, sino que el sujeto se automaneja, se autocontrola con base a estos lineamientos biopolíticos.
A ver, digamos que uno de los mecanismos poderosos de la biopolítica es que trabaja con el discurso médico, que habla que es un discurso que está planteándonos o que se pretende plantearnos la verdad sobre el cuerpo físico, biológico, y que por lo tanto, en base a las comprensiones que desarrolla la ciencia médica, podemos mejorar los cuerpos, mantener cuerpos saludables, volverlos atléticos, activos, productivos. Entonces ahí hay una serie de prescripciones posibles, como por ejemplo no consumir mucho azúcar, ¿no? Y que eso implica, entre otras cosas, puede implicar en cierto momento un atentado contra esta tradición culinaria en determinados países, prescribir, por ejemplo, cuántas calorías puedes consumir y cuántas calorías no puedes consumir, qué es lo más importante de consumir en la mañana, qué es lo más importante de consumir. O sea, hay una serie de prescripciones que la medicina hace respecto a la salud. Y en base al concepto de salud, que no es un concepto médico, sino sociológico y político, en base al concepto de salud, sí, regular la vida, los modos de vida, los modos de comportamiento.
Muchas gracias, Rafael. Al concluir este encuentro semanal con la filosofía, agradecemos a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Rafael Polo, y en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional, a Karina Torres. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.